Muy buenos días, don Pío Moa. ¿Qué tal está usted?
Buenos días.
¿Y ese sobrecillo que lleva en las manos ya tiene preparado el voto para las elecciones del 10 de noviembre?
Sí, va a ser elecciones. O sea, parece que el doctor espera ganarlas, claro, porque si no, no iría a convocarlas, ¿no? Y tal vez sí, las gane.
Creo que Cameron también esperaba ganar un referéndum.
Sí, sí, sí. Pero, claro, uno se pregunta si ganara, ¿qué cambiaría? O sea, ¿qué ha hecho el doctor que no haya hecho el registrador de la propiedad? Los dos se han apoyado en los separatistas y, a su vez, han apoyado y financiado a los separatistas. Los dos han seguido la política de Zapatero de premiar los crímenes de la ETA y convertirla en una potencia política. Los dos, es decir, el PSOE y el PP, han favorecido a Gibraltar declarándose aliados confiables de la potencia que invade nuestro territorio. Los dos han aplicado la ley antidemocrática de género y la totalitaria de memoria histórica. Los dos han promocionado al Islam, el multiculturalismo, la histeria feminista y el aborto. Los dos han demostrado una completa falta de conciencia nacional y democrática desde siempre, no desde los últimos años. Y ahora mismo el punto estrella del doctor y su banda pues es la profanación de la tumba de Franco, y nadie quiere darse por enterado de lo que ella entraña, de su simbolismo, y más que simbolismo, porque claro, es un ataque a la monarquía, a la iglesia y a la democracia. Si gobierna el doctor, intentará ir más allá. El PP hará una oposición de farsa, y si vuelve al poder, seguirá haciendo lo que hacía el PSOE. Bueno, algunos dicen que el PP ha cambiado. Bueno, ¿es verdad esto o no? Bueno, se ha vuelto más patriótico, más democrático, con Casado. Pues en realidad el PP es ya un partido confederal, como el PSOE, y desde su misma estructura tiende a confederalizar España, liquidando la comunidad nacional.
Lo ha dicho claramente Alfonso Alonso, el PP vasco es algo ya distinto del PP nacional.
Claro, y el gallego también, y el andaluz también, es como el PSOE, o sea, son ya partidos confederales que evidentemente por su propia dinámica pues van a hacer de España un país confederal, es decir, a destruir la unidad nacional. Bueno, que el colmo es que ese designio lo presenten en nombre de España, o sea, España suma. Eso es una nueva estafa, como la de promover la ley de memoria histórica en nombre de la democracia y tantas otras fechorías que realizan los dos partidos, que se dedican a embellecer sus fechorías con palabras de mercadeo, de marketing publicitario, ¿no? Palabras bonitas, ¿no? Así que, ¿qué cambiaría si ganara las elecciones el doctor con un electorado embrutecido por las políticas que han seguido año tras año el PP y el PSOE? Pues yo creo que no cambiaría nada esencial. Simplemente la involución y la putrefacción de la política seguirán empeorando mientras no se produzca una reacción potente y firme de las fuerzas patriotas y democráticas, ¿no? Por eso el único elemento importante que yo veo en el escenario es Vox. Mucho va a depender de que acierte, y para ello debe aprovechar estos meses e intensificar al máximo su presencia. Por cierto, que las intervenciones de Abascal en el Parlamento han estado muy bien en general. Muy bien. Bueno, quiero decir también que en Una Hora con la Historia es el programa de radio que yo llevo, y es el único elemento, quiero decir, hemos tratado últimamente la oposición de la Iglesia al franquismo, ¿no? Que el franquismo se declaró católico porque era lo único que unificaba sus partidos, sus cuatro partidos. No era un régimen de partido único, como se dice. Eran cuatro familias, que le llaman, pero eran partidos, de hecho, ¿no?
A saber, ¿qué familias?
Los falangistas. Los falangistas, los carlistas, los católicos, bueno, entre democristianos y tal.
Y los monárquicos.
Y los monárquicos. Y cada uno de ellos tenía sus organizaciones, su prensa, en fin. Y se disputaban, además, eran bastante enemigos, ¿no? Era Franco el que los equilibraba, ¿no? Bueno, este programa está dirigido contra la ley de la Checa, la ley de la memoria histórica. Necesita que sus oyentes lo difundan y apoyen económicamente. Necesitamos 300 personas que ordenen a su banco ingresar 10 euros cada mes en una cuenta que pueden ver en YouTube, porque este programa lo pueden escuchar en YouTube, ¿no? Una Hora con la Historia. Aparte de eso, recuerdo a nuestros oyentes que tengo un blog, quiero insistir un poco en ello, que se llama Más España y Más Democracia, que es un poco el resumen de lo que hace falta en este país, ¿no? Y en ello pues tratamos de cosas como estas de que hemos hablado, tratamos también de otras, de temas literarios y y de un más amplio también, y también al mismo tiempo pues exponemos algunas, como diríamos, frases que podrían ser para las redes sociales, como por ejemplo que la política de todos los partidos, excepto Vox, que parece ser la excepción, consiste en satelizar a España política, militar y culturalmente a intereses ajenos. Y sin una política exterior no hay independencia. Pues la política exterior no puede ceñirse a las peleas en la Unión Europea. Hay temas muy importantes como los países hispanohablantes, el tema crucial de Gibraltar y la OTAN, que tienen que ser abordados de una vez porque son temas gravísimos. Otra cuestión decisiva es la ley de memoria histórica. La ley de memoria histórica explica muy bien la degradación profunda de nuestra universidad, explica también su nivel intelectual, moral y democrático, que, como digo, es muy bajo, porque la aceptación por la universidad de esta ley, que es una aceptación entusiasta en unos casos y además torpemente resignada en otros, pues revela que es una situación insostenible, ¿no? Yo hago un llamamiento a todas las personas que amen la libertad y la verdad para una movilización que derogue esa ley, una ley de tipo norcoreano, y que la democracia y la universidad no pueden tolerar una ley así. Hemos hablado también del caso de Negrín un poco. Dice Preston, Viñas, Moradillos, el doctor y tantos más, pues admiran a Negrín. Le admiran a pesar de haber prolongado innecesariamente la guerra, con propósito de enlazarla con la mucho más sangrienta guerra mundial. No, le admiran precisamente por eso. Le admiran por ser el mayor ladrón de bienes públicos y privados que ha habido en España en varios siglos. Le admiran a pesar de eso, le admiran por eso.
En fin, y me concederá usted que a pesar de todo eso, había otros todavía peores en el bando de Negrín.
No, yo creo que era el peor de todos. Los había peores en el sentido de más chapuceros, eso sí, pero en el sentido de más capaces de obrar contra los intereses nacionales, él fue el que supeditó al Frente Popular a Stalin. Lo supeditó abiertamente y fue el que sobrevivió porque otros dos fueron Prieto y Largo Caballero. Estos dos se arrepintieron después, pero claro, era tarde, y por supuesto al arrepentirse los echaron del poder. Negrín, en cambio, se dio cuenta de que había hecho una cosa que ya sentenciaba lo que era el Frente Popular para siempre. Estoy escribiendo un libro que se publicará ahora dentro de unos meses, precisamente sobre estas cosas. La significación del oro de Moscú. El oro de Moscú no es simplemente si Stalin estafó o no estafó, yo creo que no estafó, si fue legal o no ilegal. El hecho real histórico es que desde aquel momento el Frente Popular se convirtió en satélite de Moscú y no podía eliminar ya esa cadena de ninguna manera. Una cadena de oro, pero estaba atado por ella a Stalin. En fin, hay muchas cosas de que hablar. Estamos tratando, ya digo, en el blog, trato muchas cosas. Ahora, no sé si nos queda tiempo, si me da usted unos minutos más, don Luis.
Unos minutos, no. Porque no tenemos tiempo. Le puedo dar unos segundos, don Pío. Y si no, para la semana que viene queda usted emplazado.
Bueno, vamos a ver.
Haremos una excepción y hablaremos con usted la semana que viene.
De acuerdo.
Venga, un abrazo.
Un abrazo.